Perdidos en el Éter.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Ficha de entrevistado. Nombre:
Pablo Praino.
Alter ego:
Hyoga, Nightwing, Optimus Praino.
Grupos de afiliación:
Upper Scrubber, Power, Planache, Bios.
Poderes y armas:
Lápiz Maníaco, Cámara Zoom, Tablet Robótica, Laptop Japonesa.
Atención:
Imperio Rojo.
Arrancábamos el tercer bloque de este Perdidos en el Éter 184 de noviembre escuchando a U2 haciendo Acrobat, que he elegido porque al invitado de hoy, al que ya han escuchado una introducción que grabamos, le gusta mucho el personaje de Dick Grayson, alias Nightwing, alias Robin, ahora solo Grayson, que por supuesto se desempeña originalmente como un acrobata. Pablo Praino, ¿cómo estás?
Aló, todo bien. Salud aparte de todo.
Sí, estás un poquito engripado, así que esperemos que Perdidos en Éter sea un bálsamo para la salud. Bueno, Pablo Praino, como ustedes escucharon en la presentación grabada que teníamos, es historietista, es dibujante de storyboards y conceptos de publicidad, cineasta, animador, un montón de cosas, docente, un montón de cosas. Y ya lo han escuchado alguna vez en este programa porque ha estado como invitado en mesas nerdondas y cosas así.
Sobre todo en programas aniversario.
Sobre todo en programas aniversario. Creo que solo en programas aniversario.
Me he perdido un programa aniversario y he estado por fuera de un programa aniversario.
¿Qué quiere decir por fuera?
O sea, he estado en un programa que no era un programa aniversario, que lo grabamos por Skype también.
Ah, es verdad. Una vez hablamos de una convención, creo.
Sí, exactamente.
Un Montevideo Comics, un Continuará que a veces pido opiniones de la gente como llamada al aire. Y te perdiste un programa aniversario. Por lo menos uno. Pero bueno, siempre es un gusto tenerlo acá hablando de nerdeces. Hoy vamos a hablar de otras nerdeces. Las nerdeces en las que Pablo trabaja. Pablo, siempre fuiste la clase de chiquilín que siempre tenía un lápiz, una crayola o un marcador en la mano, ¿no?
Ah, sí. Sí, no, nunca lo largué, porque eso es lo que suele pasar con la mayoría de los dibujantes y la mayoría de la gente. Si no me equivoco, Ryan Woodward, el artista de storyboard de Avengers y Winter Soldier, él mencionaba que iba a clases de niños y preguntaba, ¿a quién le gusta dibujar? Y todos levantaban la mano cuando tenían onda de 10 años para abajo. Pero de ahí para arriba, cuando preguntaba a quién le gusta dibujar, muy pocos levantaban la mano. Y es por eso, como que ahí pasa algo, no sé si es la pubertad o qué onda, que hace que la gente deje de dibujar a esa edad. Y por eso, si vos le das a una persona que no dibuja un lápiz y decís dibuja algo ahora, dibujan como un niño de 10 años.
Claro.
A menos que sean niños de 10 años de Malasia, que todos sabemos que dibujan mejor que yo a mis 30.
Tocan el violín, saben matemática, todas esas cosas que saben los niños de 10 años.
Así es.
Asiáticos. Puede ser que tenga que ver con lo que muchas veces se habla de la idea de... No, dibujar no es un trabajo. Y que te meten en la cabeza que en realidad para vivir de algo, vos lo que tenés que hacer es cosas formales como la matemática o la química, o la informática, nosotros que ya somos de una época en que estaba presente. Puede ser que venga por ese lado, ¿no?
Ah, podría ser, pero no sé qué tanto me habría afectado a mí. Porque, por ejemplo, no hay tanta presión, no está tan presente tu futuro laboral cuando tenés...
Por supuesto.
10 años. Es todavía... Todavía es algo muy futuro y abstracto. De hecho, yo de chico quería ser... inventor, policía, mecánico de autos de carrera.
Yo quise ser astronauta, conductor de tren, y no sé qué más. Bueno, después veterinario por muchos años, pero las de chicos esas reales era astronauta y conductor de tren.
Sí. Son tareas nobles, si las hay.
Classics.
Ah, classics.
Pero yo no decía por vos, yo decía eso que vos decías, que la gente deja de dibujar en cierto momento. No, puede sí. Venir por ese lado, ¿no?
Puede ser, pero el tema también es que, mira, yo... una historia que cuenta siempre mi abuela Beba es que...
Un saludo a la abuela.
Mi abuela Beba me dijo que me pasó la posta porque ella estaba estudiando Bellas Artes.
¿Es la de la historia del cohete?
No, esa es mi abuela Nenuca.
Esa es tu otra abuela, perdón.
Esa es mi otra abuela. Mi abuela... ¿Cómo es? Nenuca, igual sí, fue una persona muy, muy talentosa, sobre todo en el apartado narrativo, era muy de escribir, era notera, por decir una manera, para escribir artículos para una revista que se llama 100% de Interés Cultural, también fue la que me inculcó la informática de chico, en realidad.
Mirá, qué bueno.
enseñó cuando, en la época del logo de la tortuguita.
Sí, me acuerdo.
La primera vez que dibujé en computadora fue justamente con la tortuguita del logo.
Avanza 35, pon color 7.
Sí.
Ese tipo de cosas.
Fue la primera vez que toqué una computadora y se lo tengo que agradecer a ella. Y está, tuve básicamente un montón de familiares que no solo me dieron para adelante con... No solamente había muchos que hacían algo artístico, sino que me dieron para adelante con lo artístico. Entonces cuando vieron que me gustaba dibujar, nunca me faltó papel ni hojas. Y tampoco es que me hiciera falta. En un momento yo hacía mis propios fanzines engrampando servilletas. O sea, realmente cuando había ganas no me paraba con nada. Mi padre, durante su época en la que estuvo corriendo para diputado, yo dibujaba en las listas. Y, o sea, todo el papel que había por un lugar o por el otro, yo agarraba y lo dibujaba. Y la historia de mi abuela Beba es que yo estaba preparando una pintura para una entrega de Bellas Artes. Y yo fui y me puse a pintar arriba de la pintura de ella, cuando estaba todavía en el atril.
Ay, ay, ay.
Y mi abuela llegó y yo le dije, pinta, abuela, pinta.
¿Qué tenías?
Creo que andaba por los 3 años.
Con decía 4. 14 y hablaba así.
No, tendría entre 2, 3.
2, 3 años, claro.
Máximo 4 años, máximo. Y me regaló el año pasado, fue este año. En el plazo de un año me regaló justamente la lámina que ella hizo, que yo le
arruiné, mirá.
Y luego rescató.
Una collaboration.
Básicamente. Y entonces está, es una de las tantas razones por las que a mí nunca me faltó. Pero el tema es que tampoco yo nunca me imaginé que pudiera vivir de esto. Pero para nada.
Para nada.
Porque nunca se me cruzó. Yo en realidad terminé metido en todo esto por una serie de casualidades bastante raras. O sea, no es raro para mí que yo dibujara. Yo siempre dibujé y nunca paré de dibujar. De chico traté de hacer dibujos animados y aprendí a dibujar de más que nada de justamente las historietas y los dibujos animados, que tenía eso de ese nivel de abstracción caricaturesco, fantástico, plano, que de hecho me generó problemas a la larga porque no... Nunca me tomé la molestia de aprender a representar volumen, el claroscuro y las diferencias de luz y sombra. Nunca se me había pasado por la cabeza que tenía que representar de una manera o cómo representarlo. Y yo siempre dibujé línea y punto sobre papel.
Claro, digamos que yo he visto tu laburo de por lo menos unos 10 años para acá, más o menos. Y se ve una evolución importante en un montón de cosas. Pero tu estilo nunca dejó de ser un estilo muy limpio, muy cartoon, muy manga y anime. No por decir que todos los mangas y todos los animes son así, pero vos me entendés lo que digo. Cualquiera que lo ve reconoce tus influencias de cierto tipo de animación y de cierto tipo de historieta.
Es que hay varias razones por las que eso pasa. Uno es que sí, mi influencia principal y lo que siempre quise hacer fue... dibujo animado, por decir una manera, pero lo que tiene también es que yo soy una persona que no... Yo ya mencionaste que estoy haciendo un millón de cosas a la vez y desgraciadamente no para. Ahora encima tengo que agregar vida social, comillas, a la ecuación, que antes no tampoco estaba...
No vía.
Sí, bueno, no quería ser tan explícito.
No, ya hablamos de ya hablamos de vos y de Cacho al principio del programa, cuando conté que por el paro de transporte no habían podido venir, a mí me hubiese gustado tener a Cacho en el estudio, tirando piques. Un saludo para Cacho.
Un saludo grande para
ti. Que la quiero mucho y vos obviamente también.
No, pero que tienes eso, que estoy en tantas cosas a la vez, que tampoco puedo darme el gusto, por decir una manera, de trabajar en algo que sea más ilustrativo, pictórico,
real. Más detallado, decís.
Sí, digamos que detallado. Principalmente en el apartado del tratamiento de color. O sea, por ejemplo, para trabajar luces y sombras, que lo he hecho bastante, eso. Pero lo llegué a trabajar. El tema es así, yo quería... Yo nunca me interesó particularmente hacer eso, pero me di cuenta un día que no podía hacerlo. Tengo una amiga, Camila Fortuna.
Sí, claro.
Sakura Studio. Gankis, que siempre. No hay cosa que ella no pueda hacer, en mi opinión.
Camila es muy talentosa en muchos aspectos, pero particularmente destaco lo lindo que colorea.
Ah, sí, sí, sobre todo tiene unos colores hermosos. Y aparte los varía de muchas formas. Y lo que me pasó fue que un día me di cuenta que yo estaba como siguiendo una fórmula y eso andaba fa, pero realmente mi cerebro no procesaba cómo alguien podía hacer, por ejemplo, una pintura de acrílico con volumen. No es que yo sepa pintar en acrílico, o sea, soy bastante pésimo en todo lo que es artes tradicionales, técnicas tradicionales, pero pasó esto de que de repente es como una pintura renacentista. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo dibujas sin líneas? Era lo que me pasaba por la cabeza, porque no podía, es como que yo me crié agarrando marcadores, lapiceras y un lápiz, y nunca lo usé de otra manera que no fuera hacer una línea para simular una forma, sugerir un volumen, pero nunca había hecho, por ejemplo, un delicado degradé, una diferencia para poder sugerir que la luz está separando el fondo de acá. Es como, es otro trabajo y lleva otro tiempo.
Sí, esa gente renacentista eran unos capos en ese tipo de cosas.
Sí, 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 sí. Y el tema es que, por sugerencia de Camila, finalmente, cuando terminé la escuela de cine, y como aproveché que Manuel Pacal se estaba yendo a Bellas Artes...
Un previo entrevistado de este programa, hace poco más de un año.
Me acuerdo, porque está Nibiru todavía, ¿no? Porque está Nibiru todavía.
En realidad fue una entrevista de Halloween, por Achuras 2, y se habló un poco... apenas se habló de Fiesta de Nibiru, porque recién estaba saliendo el proyecto. Hablamos de Rey Loco, de Divas, de un montón de cosas, de sus cómics también.
Sí, sí, sí.
Creo que fuiste mencionado vos también, por supuesto.
Manuel también es una de las razones por las que hago cómics. O sea, hay tantos factores ahí, ¿viste? Cuando vos no podés conectar los puntos mirando hacia adelante, pero los podés conectar mirando hacia atrás, creo claro. Que es el que decía eso. Y a mí me vuela la cabeza todos los factores que entraron para que yo terminara donde estoy ahora parado. Perdón. Entonces, bueno, Manuel Facal siempre fue como el conejillo de Indias, el perro guía, él siempre iba adelante mío, tirándose de cabeza contra cosas, y yo iba atrás diciendo, a ver, ¿cómo le sale esto? Y,
lo que se llama trailblazer en inglés.
Ah, qué buena palabra para describir a Manuel. Sí, Manuel Facal es un trailblazer.
De Portland. No, ese es el equipo de
él, todo lo... es como que Manuel nunca se sintió en la menor medida intimidado por... O sea, seguramente tuvo sus inseguridades, pero es como... Él siempre se largó a hacer las cosas.
Sí.
Yo en la gran parte de mi vida he sido muy, muy, muy cómodo. Yo en un momento me imaginé en un futuro alterno siendo el contador Praino del estudio contable Praino. Es como, no me va mal en matemáticas, el estudio ya se llama estudio Praino.
¿Tu viejo contador?
Mi viejo contador, sí. Lo que ahora se jubiló y la contadora Praino es mi hermana, de hecho.
Claro, Lucía.
Persona que nunca demostró interés en la contabilidad. Pero mi padre, de hecho, nos dijo, no sean contadores porque es horrible. Y mi hermano, medio que por llevarle la contra para mostrarle que no controla su vida, agarró y se hizo contadora. Y bueno, ahora ella es la persona responsable de la familia. pero yo pensé que iba para ahí, fuera de joda. El tema es que también cuando yo hice... Había un test de orientación vocacional justo antes de que arrancaras, viste, cuarto, quinto y sexto.
Sí.
Y a mí lo que me pasó es que me dijeron, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Y yo, qué sé, onda, a ver, ¿qué cosa podría ser? podría ser contador, podría, no sé, hacer algo de informática, porque había estudiado diseño gráfico. Me gustaría capaz hacer algo de audiovisual, porque me gustaba filmar cosas. Pero de vuelta acá en Uruguay no existía realmente una especie de futuro en donde alguno pudiera trabajar de filmar o animar o cosas por el estilo en ese momento. Y el tema es que me hicieron los tests y me dijeron como que yo estaba capacitado para hacer medio que cualquier cosa y que las cosas que a mí me interesaban, como por ejemplo diseño gráfico o cosas de arte o cosas tecnológicas o informática, las que a mí me interesaban particularmente no requerían que yo siguiera ninguna de las orientaciones en particular.
Es que no había en ese momento, no había artístico y no había los bachilleratos tecnológicos de la UTU.
Sí, no había nada de eso. Entonces el tema es que me dijeron, mira, vos podés egresar de lo que sea y después especializarte en educación terciaria en lo que te pinte.
Sí, o sea que fue más bien una cuestión a la hora de elegir bachillerato de qué te parecía que te podía ir mejor en esos años, ¿no?
Sí, y a mí lo que pasó es que yo pensé, bueno, de vuelta, están yendo bien en los números y me interesaría ser contador, capaz, es un futuro posible para mí. Entonces yo quería ser humanístico y economía.
Claro.
Y el tema es que empecé a... Llegué a cuarto o a quinto, no me acuerdo cuál de las dos, en humanístico todavía.
Sí, quinto, porque en cuarto no elegí todavía.
Sí, no, probablemente hice quinto humanístico. Y el tema es que de repente ahí fue cuando la matemática dejó de tener sentido para mí. Algo que fue medio bajón para mi vida, porque yo me consideraba bastante nerdito en ese momento.
En maths.
Me colgaba bastante con las ecuaciones y todo eso, pero... perdón. Pero de repente, cuando entraban los teoremas y ya los números no naturales, y es como que hasta ese momento a mí lo que me gustaba de la matemática es que siempre... servía para explicarte algo, siempre servía para algo práctico. Onda, ¿cuántas baldosas precisás para...?
Claro.
Era como... Eso era lo que a mí me gustaba.
Y en este tipo de cosas la practicidad estaba un poco alejada de la primera línea.
Yo recuerdo haberle preguntado a mi profesora de matemáticas de quinto, ¿y esto en qué lo vamos a usar? Y la respuesta de mi profesora fue, no me compliques la vida, Primo.
Un mejor profesor te hubiese dado una explicación de que no es para usarlo directamente a algo, es para tener herramientas de bla, 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 apertura de mente, pero se ve que no estaba de humor.
Seguramente.
O no era un buen profesor.
No, debía haber sido un día bravo.
Yo siempre odié la matemática, así que...
Yo tuve este desencanto amoroso con la matemática de ese año, y no digo que me desorientó, pero fue... Ahí fue cuando realmente es onda, si esta es la matemática a la que yo voy a tener que enfrentarme para pasar a humanístico y después a economía, cosa que realmente no era, pero fue como un filtro para mí. O sea, en vez de ser el filtro de vamos a dejar gente afuera, fue un filtro de no, ahí no voy a ir yo. Y,
sí.
Y entonces agarré y elegí derecho, porque era algo que a mí pasó con matemáticas durante ese año, fue que una vez me saqué 2 en un escrito. Nunca en mi vida me había sacado 2 en ningún escrito de nada.
¿De qué era?
En matemática.
Yo una sola vez, en primero de liceo y nunca más.
A mí fue porque era toda una ecuación hiper larga, pero de hecho era tan larga que no estaba toda en ese renglón, sino que si vos agarrabas y fijabas, había un -1 que estaba en el otro renglón.
Chan.
Y yo nunca, yo siempre estaba bastante acelerado y en mil cosas, nunca le di bola a ese -1. Y entonces, a pesar de que hice todo el proceso bien, mi cuenta nunca iba a dar porque nunca tomé en cuenta el -1 ese. Y entonces, me saqué 2. Y ahí de repente eso da. Pero te imaginas ahora estar estudiando en una orientación donde dependiera de que yo le diera bola a esto.
No, claro.
O sea, ajeno a cuánto estudiara o a cuánto supiera, un error de atención de esa clase me habría costado una calificación o un examen.
Claro.
Me había implicado un año repetido, mil cosas así.
¿Y qué terminaste haciendo en el liceo?
Derecho. Soy bachiller en derecho. Solamente porque lo que tiene es que si vos estudias algo y es simplemente memorizarlo y luego repetirlo, de ser posible entenderlo también, yo no tenía otra persona a quien culpar más que a mí mismo.
Sí, podemos viajar en el tiempo y decirle eso al Magnus de la década del 90, avisarle que en realidad no quiere ser veterinario, que quiere hacer cosas que tienen que ver con escritura y comunicaciones, y decirle que haga derecho y ya hubiese terminado a tiempo el bachillerato.
¿Hiciste biológico?
Hice biológico y medicina porque desde los 5 años estaba convencido de que quería ser veterinario.
Mis enteras condolencias, porque biológico debe ser la orientación más difícil de todo el liceo.
No, yo creo que para mí científico hubiese sido peor.
¿Sí?
Sí, para mí sí, porque mucho más matemática.
Es mucho más matemático, pero es casi exclusivamente matemático.
Sí, ¿no? Yo soy horrible con matemática. De hecho, las dos últimas materias que me quedaron fueron matemática, que la salvé hace un par de meses, y química, que todavía me queda. O sea que, en realidad, yo tuve que aceptar de grande que soy un groupie de la ciencia.
Biológico es el más difícil, por mi opinión, porque era como era todas las materias en la misma orientación, de la manera que lo vi yo. Y es como no había forma de... Es como que sentía que tenía muchos más filtros biológicos de lo que tenía derecho o científico.
Bueno, siendo que biológico tiene derecho a literatura, filosofía, química, matemática, biología, tiene como un mix de todo.
Ajá, y es como que yo sentía que en ese habría fracasado más.
Más todavía. Sí. Ah. Bueno, terminaste haciendo derecho, pero obviamente no fuiste a la facultad de derecho. A la hora de enfrentar el terciario, ¿qué hiciste?
Esto es lo que pasó. Yo tenía pensado meterme en ciencias de la comunicación.
Sí.
Porque, entre otras cosas, supuestamente algún día iba a tocar una cámara.
Sí, tiene parte audiovisual, por supuesto.
Yo había estado haciendo diseño gráfico y había estado dibujando y había estado filmando un montón de cortos con amigos. Y es como que sentía que todas esas cosas que me gustaban estaban en ciencias de la comunicación, a pesar de que iba a tener que pasar como 4 años antes de acercarme a una cámara. Es como que tenía ese interés. Y el tema es que hablaban de que iban a traer ciencias de la comunicación a Maldonado. Recordemos que yo...
Es verdad.
Nacido y criado en Maldonado.
Sos un maldonauta.
Exacto. Y el tema es que me tuvieron a recuento con el tema de que venía ciencias de la comunicación. Tanto que ligué de rebote un año sabático. Porque yo me quedé esperando que trajeran ciencias de la comunicación acá, porque yo soy muy de quedarme en casa.
En el muelle de San Blas.
Ah, sí. Y el tema es que no llegaba. Durante este año, Manuel Facal había vuelto de Suecia.
Es verdad.
Con ganas de filmar sí o sí algo. Había pasado en un país donde no hablaba con nadie de nada, porque ni siquiera hablaban el mismo idioma. Y entonces de repente volver acá. Él me habló por ICQ en esa época. Y me dijo, mirá, tengo un guión.
Voy a mostrar mi edad. Mi ICQ era 150-66482. Cuando después tuvieron varias cifras más. Y llegué a tener uno con un dígito menos, pero que perdí el password. Qué locura la edad, ¿no?
Ah, sí. Y el asunto es que... Me dijo, tengo un guión de una fiesta con un nerdo fanático de Charles Manson y creo que serías perfecto para el papel. Y yo dije, dale. Y de vuelta, ahí vino Manuel a trailblasear abundantemente.
Yo trailblaseo, nosotros trailblaseamos. Vosotros trailblaseáis.
No, es que vino con toda la leche. O sea, tenía abajo de un brazo los libros con la biografía de Robert Rodríguez y otras tantas.
Aparte era esa época en que todo cinéfilo o intento de cineasta estaba copado con Tarantino y Robert Rodríguez, ¿no?
El tema también es que está viendo todo el renacer del cine nacional durante esa época. No sé qué bicho nos picó durante esa época, que se reactivó todo acá de alguna manera. Y mi abuela Nenuca, que fue la que me...
¿Qué estamos hablando? ¿El 2000, 2001?
Ponele 2001, 2002.
Ahí está.
Y cómo es, mi abuela Nenuca me pagó un taller de cine independiente que había en Maldonado.
Debo decir que tus abuelas, Nenuca y Eva, tienen grandes nombres de abuela.
Ah, sí señor, sin duda. En realidad es Ivonne y María Elena.
Ah, son, y encima los nombres de verdad son como medio aristocráticos, lindo el nombre.
Sí. Pedigrí. Y durante, era el taller de cine llamado Malcine, por Maldonado y cine, y aparte por Malcine. Y eran,
ay, qué punks que somos con el nombre.
Y eran todos bastante mayores, debo decir. Y era un grupo tipo de fanáticos del cine que se juntaron y pudieron pagarle a un docente de Montevideo, Luis Varela, para que fuera y nos diera clases.
¿Que era alguien de los que daba curso en la escuela de cine?
No sé si en la escuela de cine, pero era un realizador que tenía su propia trayectoria. Es un realizador que tiene su propia trayectoria, no lo matemos antes de tiempo. Que como es, no, nos iba y nos daba las clases prácticas, y mientras Raimondi nos daba las clases teóricas. Y así fue que salió producción de cortos y cosas por el estilo. Y entonces Manuel tenía en ese momento ganas de hacer lo que se llamaba en aquel momento, ¿cómo era? Zombie Party Killing Spree, algo por el estilo.
Me suena a nunca asistas a este tipo de fiesta, de farsa.
Que era, que iba a ser a churas.
Claro.
El tema es que era enorme. Era una película con 14 personajes, con secuencias de fiesta, con desmembramientos, de todo un poco. Y como Manuel es una máquina de producir y escribir que no para en ningún momento, él tenía en realidad otros guiones que dijimos, a ver, para, creo que este guión capaz es más simple de trabajarlo. Y el guión era, yo fui un profanador de tumbas adolescente.
Me acuerdo, no la vi, pero me acuerdo de verla por ahí mencionada, y creo que Manuel la mencionó también.
De la que empezamos a filmar, y tuvimos unos problemas irrisorios, considerado, comparado con cualquier problema que pudimos haber llegado a tener en Achuras, y decidimos que no íbamos a seguir filmándola. Se llegaron a filmar, onda, 5 escenas, y había material, algunos trucos de magia increíbles que se habían hecho para una producción de cero presupuesto, que está, me habría gustado verlo, era un guión muy divertido. Capaz algún día Manuel se le ocurre trabajarlo con otras personas y va a volver a la vida.
O quizás a la no vida.
A la no vida. Pero el tema es que está, ese proyecto no se pudo seguir adelante. Manuel le vino un bajón. Y a mí me dijeron, no sé si mi madre o mis abuelas, que estaba el concurso del videorrelámpago.
Caramba.
El concurso del videorrelámpago era un concurso que organizaba la ECU y Cinemateca, que se trataba de que ponían un lugar determinado para filmar un cortometraje, para filmar, editar y entregar un cortometraje en 24 horas.
Como los 24 Hour Comic Day.
Básicamente, pero con cortos. Y entonces agarramos, yo fui y lo pateé a Manuel para que se colgara a hacerlo, porque eso no, bueno, capaz fue un poco muy ambicioso tratar de hacer un largometraje de entrada. ¿Qué tal si hacemos un...
Claro.
perdón. Y lo que pasaba aparte es que durante mi taller de cine había estado viendo de que algo que le encantaba a los críticos de cine era el cine dentro del cine.
Ajá.
Y entonces onda, Manuel, tenemos que meternos en este concurso, tenemos que filmar algo y que encima sea sobre hacer película. Porque de vuelta, a los críticos les gusta el cine dentro del cine. Y entonces con Manuel hiciéramos lo que sería Artsy Fartsy. Que era un corto sobre dos tipos que pensaban sabotear el concurso del video relámpago.
¡Caramba! Me hace acordar aquella historieta de Nico Peruso, que es criticando al jurado de cómics, de Montevideo Comics.
Sí, fue exactamente lo mismo, porque encima también ganamos.
Igualito.
Le pedimos a un amigo, Matías Pérez, que actuó en varias otras producciones nuestras, para que fuera con nosotros a Montevideo por el día para probar filmar.
Big Adventure.
Filmamos, editamos usando dos reproductores de VHS.
Uf.
Y y terminamos sacando, o sea, nos gustó la experiencia y nos gustó haber terminado un corto y lo entregamos. Nos volvieron las ganas de filmar otra vez,
pero con el bichito.
Y entonces onda, bueno, vamos a, ¿qué tal si filmamos a Churas ahora? Y el tema es, bueno, pero precisamos, éramos tan pobres en esa época que se filmaba todavía en cintas de VHS.
Claro, sí, lo de editar con dos VHS, okay. Yo no he hecho cine, pero sí he editado videos con dos caseteros, haciendo mixes y cosas, y es este un trabajito.
Ah, sí. Y entonces el tema es, bueno, pero precisamos cassettes para la cámara. Y entonces, ¿qué onda? Bueno, vamos al día de la entrega del concurso del video relámpago para pedir a ver si nos pueden devolver los cassettes. Y así fuimos, y el día ese, primero, conocimos a Maxi Contenti.
Es verdad, ahí está, conocido.
Que era alumno de la Escuela de Cine antes de que fuera la carrera de tal de la Escuela de Cine, que tenía aparte un gusto muy similar al nuestro, tanto en películas como a la hora de realizar cosas. Y lo otro que pasó es que ganamos a mejor ficción editada y mejor realizador joven.
¡Ah, caramba! Y de verdad eran jóvenes, no como cuando suena alguien de 40.
Y éramos particularmente jóvenes, ¿sí? Teníamos 19, 20, por
ahí. Unos purretines.
Por ahí. Y esto fue otra gran patada para seguir haciendo esto. Entonces volvimos, eso la vamos a filmar a Churas, que en ese momento todavía no se llamaba Churas. Y agarramos y nos tiramos a filmar esa película con todo en contra. Onda, hecha. Manuel debe haber contado mejores historias al respecto. Pero lo que sí voy a contar es que durante todo este tiempo Manuel también estaba sacando su fanzine, la Fan.
Sí.
Donde él estaba sacando un cómic de zombies ahí dentro que llamaba Churas. Y de ahí es que salió el nombre para la película Churas, porque funcionaba, a pesar de que no estaban vinculados en un principio. Manuel, sin embargo, siguiendo con su fanzine, eventualmente le agregó, ¿cómo es?, los guiños y cruces entre la película y el cómic. Y en este fanzine que él sacaba, porque Manuel de vuelta trae el blazer, él me motivó a sacar cómics también, publicar cómics.
Ahí está, yo quería llevar la entrevista para ese lado, porque en realidad el ciclo este que de entrevistas que estamos haciendo este año es a historietistas. Obviamente vos tenés otras actividades y forman tu persona y tu laburo. Pero, ¿cuándo empezaste a hacer cómics? No un cómic que hacías en un cuadernito, que... ¿Cuándo dijiste, esto lo quiero hacer y que lo vea gente?
No, es que, de vuelta, en esta época, en mi pseudo año sabático, entre otras cosas que pasaron fue que una persona, que no recuerdo su nombre en este momento, de Maldonado quería sacar su publicación de historietas.
¿En alguna parte tenía el apellido burgueño?
No, ese era yo.
Dutra. Yo tiro apellidos de Maldonado. Yo sé que tu segundo apellido es burgueño, pero no vas a decir que no es un apellido de Maldonado ese.
Ah, sin duda. Tenemos el estadio Domingo Burgueño, el nombre de mi tío abuelo.
Bueno, era tu tío abuelo, el intendente.
Sí, efectivamente. ¿Y cómo es? El tema es que juntó un montón de dibujantes y guionistas interesados y nos hizo preparar todo material para presentarlo a una imprenta que eventualmente nos iba a entregar. Primero, un espacio, en teoría, para dentro de un diario o algo por el estilo, para presentar tiras. Entonces, para eso yo recuerdo que fue la primera vez que traté de hacer un cómic entintado correctamente, ¿no?, sobre hojas lisas, que era una especie de Buffy la cazavampiros, muy influenciado por el Image de los 90.
¡Oh, el Image de los 90!
Ah, sí. Jeff Scott Campbell y todas esas cosas, Rob Liefeld.
¡Ah!
Y recuerdo que hice ese cómic de como 3-4 páginas, que si algún día resurge lo voy a escanear y lo voy a publicar en algún lugar para reírnos todos. Y el tema es, y también hice una tira que se llamaba El Psycho Cadete, que era más influenciado ya por Jonen Vázquez. Y durante ese tiempo, bueno, no desgraciadamente no llegó a nada. Pero Manuel, eventualmente con su fanzine, me pidió la tira de Psycho Cadete para rellenar. Y eso fue como, comillas, mi primer cómic publicado.
O sea, fue un relleno.
Sí. El asunto es que pasó eso. Ese fue como mi primer cómic publicado. Fue el primer cómic hecho con intención de publicarse algún día. Y el primer cómic que alguna vez se publicó. Ahora, el tema es que también durante esto... ¿cómo es? Recuerdo un momento anterior donde había un concurso de caricaturas para una publicación en Maldonado a la que me presenté y declararon desierto. Y fue un bajón. Esa es anterior a lo de Psycho Cadete y todo lo demás.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
¿No sería fantástico si la niñita pelirroja viniera y me diera un beso? Le diría, gracias, ¿a qué viene esto? ¿Y no sería fantástico si me dijera, porque siempre te he amado? Entonces le daría un gran abrazo y me besaría de nuevo. ¿No sería fantástico? ¿No sería fantástico si resultara que las papas fritas son buenas para la salud? Charlie Brown, Peanuts, 26 de febrero de 1981.
Perdidos en el éter.
Ahí va una Maruchan de pollo.
Ahora, el asunto es que Manuel de repente me pegó el bicho del fanzine y el hecho de que se podían sacar cómics por tu cuenta, si realmente querías hacerlo, porque es como que el cómic para ese momento siempre era esa cosa inalcanzable que si vos no agarrabas y tenías un agente y eras un súper profesional y no tenías alguien que tuviera contacto en Estados Unidos o en Europa.
Sí, por acá todavía no se había instalado el tema del webcómic y el autoedición todavía, de manera difundida total, ¿no?
No se había instalado internet todavía.
No, pará, ¿de qué año estamos hablando?
Teníamos a Dinet.
Sí, sí, a ver, yo estoy leyendo Slaggy Freelance, que es un webcómic, desde el año 98 o 99. Pero tal, no era lo mismo que ahora, no era omnipresente internet todo el tiempo. Uno no estaba conectado todo el tiempo.
Ni ahí. Aparte, si querías ver un dibujo de un archivo de 50K, estabas esperando 5 minutos a que cargara.
Bueno, el otro día me estaba acordando cuando vi el tráiler de episodio 1 de Star Wars, que en este programa hicimos una mesa redonda de Star Wars, porque estamos todos con el hype al mango, ¿no? Pues, ¿cómo eran las 2 de la mañana acá en Uruguay? Y yo estaba cargando el tráiler, y como era un MPG, podías ver los primeros segundos. O sea, ¿qué mierda viene entre la bruma? Son unos bichos. No debo mirar más, debo esperar a que cargue. Era una desgracia.
Era la época de las revistas con CD también.
Sí, señor.
Yo el tráiler de Star Wars Episodio 1 lo vi en una revista líder de juegos de rol.
¡Pah! ¡Qué momento!
Ah, sí, sí. Y todo esto es como que estaba todo este asunto de que o eras pro o no existías, y punto. Y Manuel de repente se estaba pasando eso, estaba trailblaseando otra vez. Y tenía esto de que Manuel siempre tuvo un estilo que no era nada que ver a lo que yo hacía. Yo siempre fui más de como el comic image y también del manga y el anime. En ese momento no había podido leer ningún manga, excepto una versión colorizada de Caballeros del Zodíaco. Horrible es la edición.
¡Qué atroz!
Sí, no, encima le pintaban de color piel adentro de los ojos. Era como pintado en paint casi.
¡Ah!
Pero el tema es que que Manuel, él trabajaba, era mucho más comic under, más... ¿cómo poder de esta manera? Él trabaja, su técnica es siempre en fibra directamente, mucha textura, mucha forma extraña, caricaturesca, es como más cramp.
Es muy cramp, es más maniático en el sentido de manic, ¿viste? Como de... ¡Ah! Es una cosa así, capaz que no es una forma de describir el cómic, ¿no? Pero Manuel tiene una energía particular en su trazo.
Sí, sí, sí. Y nunca fue nada que ver con lo que yo hacía. Pero él, como siempre, trabajaba con tinta. Todo lo que él dibujaba automáticamente se veía increíble y terminado. Yo, en cambio, en esa época todavía no me acercaba a la tinta y era solamente con lápiz lo que yo hacía. Y el tema es que, en paralelo con esto, aparte de Manuel tirándose a la piscina de esta manera, en todas las cosas que yo eventualmente seguiría, porque quería ser popular, lo que pasó fue que también empecé a venir por Montevideo. Empecé a ir por Montevideo, estoy maldonado en este momento, estoy medio perdido. Y empecé a levantar algunos mangas que no había leído antes, que me abrieron la cabeza artísticamente bastante. Uno de ellos era Macross 7 Trash, de Haruhiko Mikimoto, y el otro es Sword of the Immortal, la espada del inmortal.
Sí.
Y estos dos cómics en particular, estos dos mangas, tienen un estilo crudísimo. O sea, hay páginas que son super pro y re prolijas, pero otras que son lápiz, con líneas de construcción. Así, onda, nadie borró una línea de esta página. Bien como crudo, más como boceto. Y eso me sacó mucho la timidez de arriba, porque yo siempre, como siempre, trabajaba en lápiz. Es como, está esto, pero está, como es un dibujo a lápiz, no es de verdad, sentía.
No es permanente, no es de verdad.
Algo así. Pero de repente, ya te digo, para mis primeras publicaciones, que yo tenía intenciones de que se publicaran, yo las entinté, con lo que había, fibras, pilot. Pero de repente esta gente agarraba y decía, te estoy haciendo emocionar, te estoy contando una historia, y ni siquiera pasé a la tinta, ¿entendés? Y entonces agarré y me pasó que me quedé... Ah, ahí va. Y en simultáneo es que empezamos a ir a nuestras primeras convenciones de cómic. Que pasamos por... ¿Cómo es? Por la Montevideo... La segunda y tercera y capaz hasta cuarta Montevideo Comics.
La segunda que fue en Pachamama y la tercera que fue en AFE.
Exacto.
Y la cuarta fue la primera en el Plaza, que por lo menos es donde yo recuerdo conocerte.
Ahí fue donde nos conocimos, efectivamente.
Eso fue 2005.
2005, muy bien. Por el 2004-2005... A ver, pará, déjame situarme un poquito mentalmente. Porque el asunto es este, yo tenía un trabajo de verano como cadete en un hotel. Va, en un edificio, el edificio Estrella de Mar en Punta del Este.
El edificio Patricio.
Y entre las cosas que hacía es que...
Perdón, pero te acabo de imaginar con el traje de botones, con el sombrerito y todo.
Ah, pero imagíname con una camisa celeste, corbata corta y pantalón de vestir. Y forzado a afeitarme dos veces al día.
¿Dos veces al día?
Ah, sí, porque para la tarde ya nos crecía la
barba. ¡Sos Wolverine!
Ah, casi. Mi barba crece bastante rápido, es algo bastante impresionante.
Let it go.
El asunto es que cuando estaba ahí, de vuelta, después de que fuimos al Biorrelámpago, donde ganamos todo esto con Manuel Facal, ahí encontré un folleto que era para clases de animación tradicional en 16 milímetros dictados por Hidemi Ide, una japonesa.
Caramba, ¿y cómo había llegado eso acá?
Estaba por un intercambio raro estudiantil y estaba enseñando montaje y este taller de verano
montaje
de animación. Y agarré y
de cabeza
trabajando en ese edificio, me pagué el curso para animación. Esto fue el año antes de que entrábamos a la escuela de cine con Manuel. Y nos mudáramos a Montevideo y todo eso.
¿Pero esa muchacha estaba en Montevideo o en Maldonado?
Montevideo.
Entonces ibas y venías.
Exacto. En el día mismo. Y mientras trabajaba en ese edificio, sí, bueno, por un lado tuve esto, que aparte conocía a Marcelo Silva, amigo también, colega historietista y animador. Y también actor para los cortos de... Bueno, de ahí salió el vínculo para lo de Maldita Sabandija. el grupete que filmó La Noche del Lechón Zombie.
Ah, mira.
pero vuelta para no desviarnos del cómic. Mientras trabajaba en ese edificio, desgraciadamente o por suerte, no tenía mucho para hacer activamente, y yo ya dije que no me puedo quedar quieto haciendo nada. Y entonces agarré y empecé a doblar una hoja 4 en varios lugares para ponerme a dibujar lo que eventualmente sería mi primer fanzine, que es Delirium Breves.
En algún lado lo tengo.
Que es todo lápiz.
Sí, sí, es verdad. Entonces tranquilo.
Gracias. Y lo trabajé así a huevo durante esas tardes y mañanas. Y tal, creo que habíamos encontrado un manual de cómo hacer un fanzine que tenía todo esto de cómo doblar y imprimir, engrampar, guillotinar y eso.
¿Sabes que yo tengo que mirar esos tutoriales cada vez que armo un fanzine todavía?
Ah,
soy horrible.
Es muy recomendable. Y entonces fue que agarré y dibujé esto. Y ese fue mi primer fanzine. No sé si fue durante ese primer año. No recuerdo en este momento. Si fue durante ese primer año donde tomé el curso. O si fue al año siguiente que yo volviera por el verano a trabajar ahí. Porque
It's
yo...
all a blur.
Sí, no, el tema es que yo trabajé por varios años, viví en Montevideo en el año y estudiaba, y sí, venía en los veranos a trabajar a Punta del Este.
Aprovechar la zafra, ¿no?
Sí, no, ya fuera en el hotel o si fuera en Canal 7. Fui editor de unos programas. Y entonces está, durante esa época fue que agarré y empecé a trabajar en mis primeros cómics. El tema es que ya cuando estaba viviendo en Montevideo y ya conocíamos a Maxi y a Guillermo Klotzer, el director de Red Rat y ahora Manuel de Macho Alfa y otras tantas, Guille precisaba un artista de storyboard para lo que iba a ser Machos Marinos, que era un corto donde actuó Quique, que capaz recuerdas, de gente comportándose como lobos de mar.
Sí, sí.
Esto era cuando yo ya había entrado a la escuela de cine. Y entonces yo hice el storyboard para ese corto de él. Y se filmó el corto, se pasó en la Montevideo Comics y todo. Y el tema es que después él entró a trabajar en una productora en La Joya como asistente de dirección. Precisaban un dibujante para un storyboard. Y dijo, tengo un amigo que me hizo el storyboard. Y entonces me llamó para hacer un storyboard para lo que era algo de una promoción tipo Día del Niño del diario El País. Se trataba de un soldado de juguete que estaba cansado, estaba deprimido porque no jugaban con él o algo por el estilo.
Me suena.
Y ahí, a partir de ahí, fue como, este tipo agarró, trabajó rápido y barato y en tiempo, llamémoslo de vuelta. Y lo que tiene es que en el mundo de la publicidad acá son todos freelance, porque nadie puede tener una productora a toda la gente en la nómina. Entonces todos están trabajando en distintos lugares, y cada vez que una persona que trabajó en un lugar, trabajó con un storyboard mío, se fue a trabajar a otro lugar, decían, tengo un amigo que dibuja, conozco a alguien que dibuja, la otra vez usó este tipo de este dibujo.
Word of mouth, como quien dice, se corrió la bola.
Y así fue como terminé trabajando en storyboard, y hasta el día de hoy lo sigo.
Mucha gente, puede, incluso los que no tocan un cómic, no saben quién es Pablo Praino, mucha gente te ha visto porque, por ejemplo, el comercial de ¿cómo se llama? De Creditel con Claudia Fernández, de una suerte de Catwoman, el storyboard y el diseño son tuyos, ¿verdad?
El diseño del traje es al menos 50% culpa mía.
Sí, yo vi los que te rechazaron.
No, es que, ¿cómo es? De vuelta, para eso el creativo al parecer quería Gatúbela, el director quería... Con el director nos juntamos y buscamos una Gatúbela específica, pero también nueva, que fue... Nos basamos bastante en la de Arkham City, del juego. Sí. Porque tiene muchas capas y rendía para eso. Pero el tema también es que precisaban unos colores específicos, y el cliente después quería que se le viera más la...
la jeta.
No solo la jeta, sino...
ah, los atributos.
Muchas cosas así. Y entonces está...
Esterity Wisdom.
La directora de vestuario se encargó de hacer muchas soluciones brillantes que a mí nunca se me habría ocurrido. Como por ejemplo ponerle el amarillo con una línea que separaba las dos telas.
Esa gente que sabe cosas de telas, como los directores de vestuario y los cosplayers.
Sí, no, esas cosas que nunca te pasan por la cabeza, pero que hay gente que justamente vive de eso y hace muy bien su trabajo. Y está, yo le daba la respuesta cómic a lo que ella pedía, superheroica de alguna manera.
Sinergia, digamos.
Sí, y de ahí fue que se diseñó eso. Y bueno, también la gente capaz me vio mis animaciones de por H o por B, que eran para CAC.
Ah, mirá, son tuyas también, no sabía.
Los diseños originales son de un diseñador que se llama Puño, pero la animación, nene, es toda mía.
Bien, entonces hay un montón de publicidades en las que te han visto en la tele, tu trabajo. ¿Cómo influencia tu trabajo en cómic lo que haces en storyboard o en diseño y viceversa? ¿Qué flujo de retroalimentación hay entre las dos cosas?
Bueno, es una de las cosas de las que hablaba de vuelta, porque tiene... ¿cómo es? Está el asunto de que me volví más prolijo y más eficiente y más rápido trabajando justamente para publicidad, porque desgraciadamente nunca hay algo de en una semana entregame este storyboard. No, todos siempre son las 60 cuadros para ayer.
Para ayer.
Y entonces está, el tema es que me fui depurando con eso, año tras año tras año, de pésimas políticas sociales y laborales. Y entonces está, tuve que fijarme en qué se fijaba la gente cuando hacía un storyboard y en qué no se fijaba la gente cuando hacía un storyboard, en qué me rendía trabajar, en qué no me rendía trabajar. Y entonces está, así aprendí color digital. Y cómo es el tema de tener una línea tan limpia hoy por hoy, porque era tan rápido, combinar el dibujar, hacer el boceto a lápiz en una reunión con el director y luego volver a casa, escanear ese boceto a lápiz y dibujar en digital directamente arriba todo.
O sea, la necesidad es la madre de la inventiva, el dicho ese siempre es cierto.
Ah, pero mi pase digital fue la necesidad pura. Mientras yo estaba teniendo todo este asunto de entrar a trabajar en el storyboard, por un lado, hubo un estudio de Joya que me dijeron, vos, precisamos una animación de 2 segundos de un perro señalando para adelante. Yo, mientras estaba en la ECU, encontré el libro de La ilusión de la vida, un libro hecho por los animadores de Disney,
que mira,
me lo comí enterito, y yo de vuelta siempre quise hacer dibujos animados. Pero el tema es que nunca me había sentado a hacer un dibujo animado adecuadamente. O sea, había hecho un pequeño corto llamado Salamandra y Mosca, que capaz está en YouTube todavía, no sé. Y el asunto es que que me llamaron un día de la productora y me dijeron, vos, precisamos este dibujo animado del perro que señala, y es onda, ¿cuánto lo cobras? Y yo, bueno, tal precio, y agarré y lo hice y lo desarrollé y lo entregué y después me lo pagaron. Y de repente me cayó la ficha de que tenía un estudio de animación.
El Apple Scrander.
El Apple Scrambler, sí, pero no me había caído la ficha todavía, me quedé tan en blanco. ¿Viste cuando pones Google, pones ADSL por primera vez? Y está la ventanita de Google y no sabes qué poner a buscar. Porque de repente es infinitas posibilidades. Y es como, mente en blanco. Pero está, así descubrí de repente que tenía un estudio de animación profesional y que yo era un animador profesional. Y fue rarísimo. El nombre Apple Scrambler vino en parte porque en un principio, mientras estaba en la escuela de cine y estaba formando el grupete, Apple